Sí, muy buenas tardes, Chaparrote. No, haciendo la hora de las 2 de la tarde, hoy 24 de mayo, se procede a continuar con la audiencia dentro del proceso de restitución de la tenencia por comodato precario propuesto por Óscar Alfredo Cardón Murillo contra María Florice García Báquil, con radicación 73-178-400-300-120-23-00-055-00. El suscrito fue el primero civil municipal de Chaparral, Hugo Alfonso Rocha Peralta, la socio secretaria. Al CNI me constituyó en la audiencia pública en el ejército del juzgado, siendo la hora indicada, se hizo presente el apoderado de la parte actora, John Henry Olivera Mendoza. Y ya constancia que no asistió ni el poderdante ni la demandada, el demandante ni la demandada María Florice García Báquero. En esta breve introducción, no se le concederá el uso de la palabra para que se identifiquen, porque ya eso se hizo en la primera parte de la diligencia. Siguiendo los lineamientos del artículo, de los artículos 373 y 373 del Código General del Proceso, el cual nos habla sobre la audiencia ya de instrucción y juzgamiento, porque se trata de un proceso de mínima cuantía, por lo tanto, se procederá ya a dictar la correspondiente sentencia. El señor Óscar Alfredo Cardoso Murillo, mediante poder otorgado al doctor John Olivera, se corría el doctor John Henry Olivera Mendoza, presenta demanda verbal de mínima cuantía contra la señora María Florice García Báquero, que mediante esta demanda verbal se le restituye la tenencia del bien inmueble por contrato de comodato precario. Argumenta el apoderado del señor Óscar Alfredo Cardoso Murillo que mediante escritura pública 96 del 17 de febrero de 2010 de la Notaría Única de Chaparral adquirió por compra el bien inmueble ubicado en la calle 11, número 568 del barrio Versalles, de este municipio, identificado catastralmente con la ficha número 73-168-010-180-000-1000. Compra registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria número 355-2008 en la oficina de instrumentos públicos de la ciudad de Chaparral, según consta en el certificado de tradición y libertad que se aporta. Los linderos de este predio son Oriente con propiedades de Doralice Branco, Occidente con la carrera Sexta, Norte con propiedad de Bonifacio Cárdenas y Sur con la calle 11 en extensión de 276.50 metros. Conforme a la resolución administrativa número 785 del 4 de septiembre del 2008, especifica los siguientes linderos: Oriente con 21.60 metros con Víctor Hugo Aguirre, Occidente en 2.60 metros con la carrera Sexta y Norte en 12.80 con sucesión de Bonifacio Gutiérrez y Sur con la calle 11. Da las especificaciones de que cómo consta la casa, de cómo está conformada y todas las demás características de ella. En el punto segundo manifiesta que por el estado de indefensión en que se encontraba su padre, Marco Tulio Cardoza Torres, acordó verbalmente entregar el bien inmueble referenciado en comodato precario al señor Marco Tulio Cardoza Torres para su visualización hasta el momento de su deceso. Durante el tiempo de permanencia del señor Marco Tulio Cardoza Torres, siempre ejerció su calidad de señor y dueño sobre el inmueble objeto de la restitución, es decir, el que la tenía era el señor Óscar Alfredo Cardoso Murillo. Luego de suscrito el mencionado contrato de comodato, el señor Marco Tulio Cardoso Torres permitió la compañía de la señora María Florice García Báquero, permaneciendo la señora como su compañera sentimental, hecho sobre el cual mi poderdante tenía total conocimiento y decidió hacer caso omiso toda vez que la señora Florice García Báquero tenía amplio conocimiento del contrato existente entre el señor Marco Tulio y mi poderdante. Para el año 2013, el señor Marco Tulio Cardoso Torres instauró una demanda de alimentos en contra de sus hijos. También manifiesta que le puso una queja a la señora María Florice García Báquilo, que obtuvo medida de protección por parte de la Policía Nacional a favor del señor Marco Tulio Cardoso Torres a raíz de actos violentos. El 20 de enero de 2023, el señor Marco Tulio Cardoso Torres falleció en el Hospital San Juan Bautista de esta localidad. El demandante manifiesta que se presentó a la casa en la cual tenía a su padre viviendo y el padre había fallecido, y le manifestó a la señora María Florice García Báquilo que le entregara el inmueble, ella rehusándose a ello, y alega que tenía que pagarle 40 millones de pesos por el cuidado al señor Marco Tulio Cardoso Torres, que esto no queda ajena a mi importante, dado que la señora convivía maritalmente con su padre. Los efectos del contrato de comando que haga referencia a transmitió a la señora María Florice García Báquilo, teniendo en cuenta que ella entró al inmueble por autorización de mi padre, el señor Marco Tulio Cardoso, dada la relación material que sostenía. Mediante esto mismo, presenta la siguiente pretensión: que se declare terminado el contrato de comodato precario verbalmente celebrado ante Óscar Alfredo Cardoso Murillo, comodatante, y Marco Tulio Cardoso Torres, comodatario, de conformidad con la causal primera del artículo 2205 del Código Civil Colombiano respecto del bien inmueble ubicado en la calle 11, número 568, barrio Versalles, de este municipio de Chaparral. Igualmente, da las características del bien inmueble y, como consecuencia de este punto, ordena la restitución y entrega del bien inmueble ubicado en la calle 11, número 58, del barrio Versalles, del municipio de Chaparral. Que si la señora no lo hace en el término que pide el despacho, ¿sí?, el despacho lo hará. Que se condene a la parte mandada en costa y gastos en derecho. Presentó su demanda, presentó las pruebas, tanto documentales como pruebas testimoniales, y dio las notificaciones para poder hacer el respectiva notificación a las partes. Como se dijo, se aportó el certificado de traición y libertad y demás situaciones que se dijeron en el acápite de pruebas, tanto documentales como testimoniales. Así las cosas, se dio traslado se admitió la presente demanda y se dio traslado de la misma, habiéndose, según constancia aquí que consta en el proceso, se devolvió porque se rehusó la señora a recibir la presente demanda, habiendo avanzado así por intermedio de Interrapidísimos. Y como consecuencia de ello, pues la señora María Florice García Báquilo no contestó la demanda por obvias razones, para no recibir la notificación ni la documentación que le estaba aportando, donde le estaba diciendo para qué se le estaba notificando esa demanda. Por lo tanto, este es, despacho fijó mediante auto el día 24 del mes de mayo del 2023 para llevar a cabo el interrogatorio de parte y las declaraciones de las personas en las cuales solicitaron la prueba. Llegado el momento, se practicaron todas las pruebas, incluso no se pudo que de oficio se decretó el interrogatorio de María Florice García Báquilo, y esta señora por ningún momento apareció. De oficio, al señor juez interrogó al demandante sobre los hechos y pretensiones de la demanda. Así las cosas, vemos que no hay causal, que no es lo actuado ni que llegue a sentencia anticipada. Consideraciones. Como se dijo anteriormente, el demandante, señor Óscar Alfredo Cardoso Murillo, mediante su apoderado, presentó demanda de restitución de la tenencia del bien inmueble por contrato de comodato precario, donde manifiesta que le había hecho un comodato precario a su señor padre para que hiciera uso de la vivienda en la cual era el dueño hasta cuando su fallecimiento. Esto es, en síntesis, lo que él está solicitando y manifiesta de que la señora María Florisa García Báquero, como cónyuge o persona que convivía con su señor padre, ella era sabedora de este hecho. Por lo tanto, la demanda se dirigió contra María Florisa García Báquero porque el señor Marco Tulio Cardoza Torres había fallecido. Si miramos el artículo 2200, o sea, 2200, nos habla que el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie inmueble a raíz o raíz para que haga uso de ella y con cargo a restituir la misma especie después de terminado el uso. En nuestro artículo 2220 nos habla del comodato precario. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tampoco para su restitución. Se constituye tan precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato por ignorancia o mera tolerancia del dueño. En referencia con el comodato precario, también se ha dicho que los artículos 2219 y 2220 del Código Civil establecen que el comodato toma el nombre precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Y además, la disposición siguiente señala que se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija el tiempo para su restitución. Igualmente, se constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. En síntesis, la precariedad se origina en la facultad de pedir la cosa en cualquier momento, porque no se ha fijado tiempo para su restitución ni se ha prestado para un servicio especial o particular. Así las cosas, si miramos el punto segundo de los hechos de la demanda, debemos decir clara y concisamente que se está diciendo que el señor Marco Tulio Cardoza Torres acordó verbalmente entregar el bien inmueble antes referenciado en comodato precario al señor Marco Tulio Cardoza Torres para su uso habitación hasta el momento de su deceso. Si estamos mirando las normas acá establecidas, nos están diciendo que el comodato precario no se fija el tiempo para su restitución y se puede pedir en cualquier momento. Así se ha establecido, y vuelvo y repito, se presta la cosa para un servicio, el comandante toma el título de precario si el comandante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. En este caso, como se está diciendo, le dio el préstamo de uso, o sea, el comandante precario, hasta que el señor padre falleciera, o sea, el señor Marco Tulio Cardoza Torres. En este orden de ideas, tenemos que decir también que si la señora Flor María Florice García Báquero, como cónyuge o compañera permanente del señor Marco Tulio Cardoza Torres, no contestó la demanda, se tendría que decir pues que está aceptando los hechos y pretensiones de la misma. Pero nuestro artículo 97 del Código General del Proceso dice: la falta de contestación de la demanda hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión. En este caso vemos que hay otra situación especial en este proceso, que al que se le dio el préstamo de uso, o sea, el comodato precario, fue al señor Marco Tulio Cardoso Torres y no a la señora María Florencia García Báquero. Si miramos también los hechos de la demanda, en ningún momento nos está diciendo acá cuándo empezó la señora María Florice García Báquero a entrar a hacer vida marital con el señor Marco Tulio Cardoso Torres. Pues si miramos aquí, se está diciendo que ella entró en el año, pero los declarantes han manifestado, uno, para decir esto, que ella entró en el año 2006. Si miramos el certificado de traición y libertad aportado a este proceso, vemos que el señor Oscar Alfredo Cardoso Murillo compró el bien inmueble, según dice acá, en el año 2010. ¿Sí? O sea que ahí está la situación que habla de María Eugenia Rincón a Cardoso Murillo Oscar Alfredo. ¿Sí? Entonces, se colige clara y que antes de que el señor Oscar Alfredo Cardoso Murillo, ya la señora Florarice, María Florarice García Báquero, ya se encontraba con su padre, se encontraba haciendo convivencia, ya sea en forma marital o con su cónyuge, ¿sí? Por lo tanto, pues este despacho no está de acorde con esta situación, porque una cosa es que en el año 2006 entró a hacer la vida conyugal con su padre, y otra cosa es que ya en el año 2010 él adquirió ese bien. Entonces dice, hay un interrogatorio de parte que se le practicó, él está manifestando que el papá le dio al papá y que posteriormente fue que llegó la señora María Florarice a vivir por la anuencia de su señor padre en esa casa. Así las cosas, si la no contestación de la demanda nos conlleva a dar por cierto los hechos, tenemos que mirar que esos hechos que le están indicando a la señora María Florarice, ¿sí? No hay una prueba exacta que han dicho los testigos que verdaderamente ella sabía de ese comodato precario o ese préstamo de uso. No hay ninguna prueba que nos llegue a colegir. Además, los declarantes, todos los declarantes manifiestan que son de oídas. Nadie dice que directamente vio este hecho. Solamente se limitan a decir que veían a la señora ahí, ¿sí? Porque una cosa es que el comodato precario hubiera sido directamente al señor Marco Tulio Cardoso Torres, y otra cosa es solicitándole a la señora María Florice García Páquiro, ¿sí?, de que ella era sabedora de ello. Veamos los tiempos, ¿sí? Que la escritura le fue hecha en el 2010 y la señora entró en el 2006, así lo han manifestado. Y si miramos lo dicho por la trabajadora social del juzgado promiscuo de familia de esta localidad, la cual se ordena la portada a este proceso, vemos claramente que aquí también se está diciendo lo mismo, de que entró en el 2006, o sea, hacía 8 años como pareja del señor Marco Tulio Cardoso Murillo. Por lo tanto, también este es un hecho cierto en el cual se pone en duda la manifestación de las partes de lo que se dijo en el libelo demandatorio. También hay otro hecho, que el señor Marco Tulio Cardoso Torres, en ningún momento abandonó la casa en la cual él se encontraba desde que era su dueño, como así como aquí se ve en el certificado de traición. Marco Tulio Cardoso Torres, que le vendió a don Alfredo Aguirre. O sea que él ha hecho aquí con lo que le dijo la traidora, señor, que prácticamente ha vivido toda la vida ahí en esa casa, ¿sí? Y más podría decir que fue que empezó a vivir desde el momento en que el señor Oscar Alfredo Cardoso Murillo le hubiera dejado la casa para que viviera ahí. Como vemos claramente, esta es una situación que no tampoco llena los requisitos exigidos por el comodato precario, que tiene que, como se dice, que se tenía que no se haya fijado una fecha para ello, porque el que prestó la cosa para el uso puede pedirlo en cualquier momento. Y aquí está diciendo que se fijó la fecha hasta cuando él falleciera. De acuerdo con todo lo anterior expresado, y claramente vemos que la señora María Florarice García Vaquero en ningún momento, de acuerdo a los testimonios, que ella sabía de que existía ese comodato precario. Este despacho considera que no está bien invocado esta acción que se inerva dentro del libelo de mandatario, como es la restitución de la tenencia del bien inmueble por contrato de comodato precario, porque debió haberse instaurado una demanda muy diferente, ya que una cosa es que el señor Marco Tulio Cardoso Torres estuviera vivo y otra cosa es que ya está muerto, ¿sí? Y a quién le corresponde también la carga de la prueba, según el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba le incumbe a ambos, ¿sí? Si bien es cierto, vuelvo y repito, la falta de contención de la demanda era para subir ciertos los hechos, pero habla de que es susceptible de confesión. Mal haría la señora a admitir algunos hechos que ella ignoraba. Por lo tanto, este despacho negará los hechos y pretensiones de la demanda, porque eso no se llenan los requisitos establecidos en los artículos 2019 y 2020 de nuestro Código Civil, o sea, los artículos 2219 y 2220 del Código Civil. Negando, como se dijo anteriormente, los hechos y pretensiones de la demanda. Como la parte demandada no contestó la demanda, por lo tanto, no se fijarán costas en este proceso, es decir, tampoco aceptó la notificación. Por esta razón, no se fijarán costas en este proceso. El juzgado primero civil municipal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por la autoridad de la ley, resuelve primero negar los hechos y pretensiones de la presente demanda imputados en el libro demandatorio a la señora María Floricel García Báquer. Segundo, sin costas procesales. Auto, la parte que ha notificado en estrado, se le corre traslado a la poderosa de la parte mandante sobre la decisión tomada por este despacho.
Atendiendo a las consideraciones establecidas por el juzgado, me permito, señor juez, si es posible, rogarle la posibilidad de que se tenga en cuenta dentro de las declaraciones presentadas de manera escrita, ¿sí?, en el proceso, que se evalúe como tal la información que en ella se presentan en cuanto a lo que usted aduce que de manera verbal al momento de hacer la consulta no se tuvo certeza de si ellos conocían o no de la existencia de ese contrato, en el sentido de que, como usted bien lo corroboró, el nivel de estudio de las personas que fueron interrogadas no corresponde o pues no es bien correspondido frente al tipo de pregunta que se formula, toda vez que se hace de una manera en derecho, se maneja un lenguaje de un diccionario jurídico que ellos actualmente desconocen, por lo que me he obligado en algunas oportunidades reiterar las preguntas de una manera que fuera más posible por ellos entender. En el proceso se evidenció efectivamente que las declarantes en este caso no entendían muchas veces las preguntas, por lo que solicitaban fuera reiterativo. En segundo lugar, le ruego, señor juez, por favor, se tenga en cuenta el artículo 2220 del Código Civil en cuanto a que efectivamente en el inciso segundo establece, no como requisito, sino como condición, que un contrato precario también es aquel que, por desconocimiento de la norma, que es una excepción a la regla, por desconocimiento de la norma del propietario, puede aducir que existe que no se hace un contrato verbal. La manifestación de la voluntad de las partes fue precisamente esclarecer que el hecho sí se configuró, el hecho que se establece dentro del libelo de la demanda. Por este sentido, agradezco, señor juez, que por favor considere la posición en cuanto también que la señora María Floricet no se hizo presente dentro de la demanda, no porque se hubiese omitido tal requisito, sino porque aparte de que sino por las condiciones de la señora en cuanto a negarse a recibir. Es importante tener en cuenta que estamos aquí frente a un derecho del señor Oscar frente a la propiedad, que está siendo limitada en el sentido de que se reconoce ante la entidad competente, que es Instrumentos Públicos, que el propietario del inmueble es el señor Oscar. Entonces, señor juez, sería, como es una sentencia de única instancia y tengo muy claro que no procede recurso alguno, se estaría afectando este derecho fundamental en cuanto a la propiedad, porque si bien lo adquirió, en este momento no goza del inmueble, dado la interrupción del mismo que realiza la señora María Floricet.
Este despacho.
¿Ya? En este sentido, señor juez, por favor, le ruego se ponga en tela de consideración y, en dado caso de no ser posible, interpongo el recurso de apelación o, en su defecto, al auto si no lo admite, interponer el recurso de reposición en subsidio de queja.
Como aclaración, únicamente este despacho considera que las pruebas que se tomaron ante el notario son pruebas ya preestablecidas, y si usted mira las respuestas dadas por ellos, muchos de ellos hablaron de que se había suscrito un contrato, pero nadie lo ha manifestado acá, que no sabían de eso, que eran de oídas. Por ejemplo,
Jorge Luis
Prada habló de que la existencia de un contrato. Así, el otro declarante, Fernando María Vázquez, también habló de la suscripción de un contrato, ¿sí? Y todos así lo han dicho. Entonces son pruebas preestablecidas, pero se toman directamente por el señor juez para que haya mayor claridad en ello. Y en lo que refiere el inciso segundo del artículo 2220, debemos manifestarle al señor apoderado que este es claro y dice: constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. O sea que usted tiene una cosa ajena que le han dado de uso y el dueño no ha dicho nada, pues la puede tener, pero este no es el caso de nosotros. Aquí yo lo manifesté claramente que para esta señora María Floricet García Vaquero no era esta clase de proceso. Para ella había otra, nuestra legislación civil nos conlleva a otra clase de proceso muy diferente para ella en este caso. Por lo tanto, hecha la aclaración, este despacho le concedo a usted le usar la palabra para que nos manifieste claramente lo que dijo anteriormente. ¿Tiene usted recurso de reposición? ¿Sí?
Señor, uno de los recursos. Sí. Teniendo en cuenta la decisión tomada por el señor juez, entonces por medio del presente, me permito solicitar control de legalidad, ¿no es posible? Dentro del proceso, en aras a revisar la efectividad de la notificación personal conllevada dentro del proceso, toda vez que si bien se realizó de conformidad al artículo 291 y fue devuelta por parte del juzgado, se promovió la fijación de audiencia, sin embargo, pues no se acude aún a la notificación del artículo 292, hecho que, pues revisándolo, es una causal de nulidad dentro del proceso y en ese sentido estaría viciado, por tanto solicito se efectúe este control de legalidad frente a la notificación del proceso, si bien es cierto en el artículo 291 del código en el numeral cuarto establece las consecuencias del rehusarse de la notificación, allí se indica que se entiende recibida como tal la citación. Sin embargo, el mismo artículo 291 establece que una vez surtida la entrega de esta citación, se tiene que proceder a la notificación del artículo 292 del Código General del Proceso. En este sentido, careciendo de la notificación en este orden de ideas, se hace necesario realizar la control de legalidad frente al proceso en vista de que el señor juez está teniendo en cuenta la imposibilidad de haber realizado el interrogatorio de parte a la señora María Floricet demandada dentro del proceso, que se constituye de manera necesaria para que ella misma exprese de sus propias palabras que tenía conocimiento del contrato que existía entre las partes, dado que cada vez que se les requería el inmueble, ella manifestaba y aceptaba que el inmueble no era de ella ni era del padre y que reconocía que eso era de sus hijos. Pues sus motivos de no entrega corresponden a un área laboral. Ella solicita y alega simplemente que se le conceda el pago por el hecho que ha realizado frente al cuidado de su señor padre, al cual es una materia diferente que nos atañe en este momento. En ese orden de ideas culminó la solicitud del control de legalidad y en caso subsidiario propongo el recurso de apelación argumentando que no se tiene en cuenta el total de las pruebas presentadas por la parte demandante, como tampoco se tiene en cuenta el nivel de estudio de cada uno de los testigos, toda vez que no se puede determinar de una manera fehaciente que las consultas o el interrogatorio elevado por su señoría fueron claras a cada uno de los intervinientes dentro de sus testimonios. En dado caso, reitero de que sea negada la apelación, solicito frente al auto que lo niegue el recurso de reposición en subsidio de queja.
Lo que habla del control de legalidad, este despacho ya lo manifestó dentro de la audiencia, que no veía ninguna causal que fuera a anular lo actuado, y se debió en ese momento procesal manifestarlo de esa manera si había una situación. Lo que pasa es que aquí se está refiriendo a la práctica de la notificación personal, ¿cierto? Y se toma en cuenta que cuando una persona se rehúsa a recibirlo, ya sea por notificado. Esta situación nos conlleva a que no se cometió ningún yerro por parte de este despacho. Por lo tanto, este despacho, como se dije antes, no incurrió en ninguna causal de nulidad que anule lo actuado. Por eso el control de calidad se debe haber hecho en el momento procesal para ello y no después de dictada la correspondiente sentencia. Como el apoderado de la parte solicita el recurso de apelación, este despacho considera que no es viable porque ya se trata de un proceso de única instancia. Por lo tanto, se niega la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante. También propone el recurso de reposición frente a este auto que negó la apelación. Por lo tanto, este despacho no repone su sentencia teniendo en cuenta o el auto anterior, porque es un proceso de mínima cuantía y no admite recurso de apelación, y por lo tanto, como consecuencia, yo está proponiendo el recurso de queja. Este despacho accederá al recurso de queja y lo enviará al juez civil del circuito para que él determine si es susceptible de apelación o no es susceptible para ello. Como este proceso es muy, muy poco, se lo enviará en físico al señor juez civil del circuito el presente proceso, no diciendo cuáles copias se van a llevar a cabo, sino que se irán a mandar, ya sea por el correo electrónico o en físico, como lo dije anteriormente. Auto la parte que ha notificado en estrados. ¿Alguna otra cosa, doctor?
No, señor, muchas gracias.
Siendo la hora de las 2:42, se ha por terminado la presente audiencia. De conformidad con lo señalado en el artículo 107 del Código General del Proceso, no se hace transcripción de la diligencia. Para consultar su contenido es necesario remitirse al CIDI que se genera. Asistieron a esta diligencia el juez Hugo Alfonso Rocha Peralta, el apoderado de la parte actora John Henry Olivera Mendoza. El demandante Oscar Alfredo Cardoso Murillo y los declarantes Fernando María Vázquez Rodríguez, José Alfredo Gutiérrez Clavijo y Carlos Fabio Salazar Peralta. La secretaria Arceli Ramírez.